Passant 4 minuts de 11:45 del migdia, som al suplement Som a Catalunya Ràdio fins la 1 del migdia, des de les 6 del matí. El 4 de juny del 2017, l'humorista Ángel Martín va ingressar a l'ala de psiquiatria de l'Hospital Puerta de Hierro de Madrid a causa d'un brot psicòtic. Anys després va decidir explicar la seva història a Por si las voces vuelven, un llibre venudíssim en què s'obre un canal per parlar de salut mental, de drogues, de teràpia. Avui l'Ángel Martín és al Teatre Apolo a 11:45 de la nit per acomiadar la seva gira 103 noches, un monòleg que l'ha portat arreu del territori esgotant les últimes entrades. Avui al suplement a aquesta hora, no sé si em ressaca després de l'espectacle d'ahir. Ángel Martín, bon dia, bona hora.
Buenos días, no hay resaca ya. ¿No? Como no hay bebida, ya es más fácil todo cuando terminas.
Ara ja no hi ha beguda, eh?
No. No, ya no hay. Hombre, de vez en cuando una copa de vino me tomo, pero no hay ese.
Com va anar ahir a Barcelona? Perquè ara t'ho comentava, tenim un infiltrat que va venir a veure l'espectacle i ens van dir que va ser molt emocionant i que, de fet, tu estaves molt emocionat.
Sí, fue muy bonito, lo comentábamos justo ahora, sí, que me di cuenta ayer, 103 noches termina en Barcelona, cuando después de esta noche ese espectáculo ya vuelve al cajón, se termina, ha sido un espectáculo muy, muy especial para mí por muchas cosas, y justo antes de salir a escena me di cuenta de que era muy bonita la sensación de cerrar este espectáculo aquí, porque yo empecé en comedia en Barcelona hace como unos 21 años así, en la Cova del Drac, que era cuando Paramount Comedy estaba buscando cómicos, y entonces estábamos actuando en Cova del Drac, pues eso, estaba Dani Mateo, había mucha más gente allí, Iñaki Urrutia también. Y
¿todos heu anat cap a Madrid al final?
Todos hemos ido para allá, sí, pero porque aquí no había suficientes locales de comedia para sobrevivir.
Ara comença a néixer una nova amb el Soterrani, sí, i en català, sí, sí.
Con Toni Mug y tal. Y fue muy bonita la sensación de haber empezado en la Cova del Drac y poder terminar este ciclo en el Apolo llenando, que era como una fantasía que en aquel entonces yo creo que ni siquiera teníamos ninguno.
Clar, tornar a 20 anys després a actuar a Barcelona, a veure com ples el teatre amb tot venut prèviament ja, que la resposta del públic és l'hagués i que, a més, et paguen per fer-ho, no? Que aleshores em deies que et pagaven les croquetes
nada,
com a
nada,
molt.
Nada, andaba a pagar croquetes en el bar de enfrente, ¿eh? Había un poquito más abajo de la Cova un bar y vamos ahí, sí, sí.
¿No et sents un guanyador?
No, te sientes un currante, ¿no? Un ganador, ¿no? No sé cuál es la sensación del ganador. Lo que te sientes es que estás en el proceso de lo que te apetecía hacer realmente, o sea, de que vas creciendo en dirección a lo que te gustaba y que lo estás haciendo de una forma que, bueno, que a la gente le interesa ver lo que vas haciendo. Entonces, esa sensación es muy bonita. Yo creo que la del ganador, la tienes igual cuando mueras, en el último segundo dices, salió bien. Y entonces ahí a lo mejor sí.
Escolta'm, clar, has rodat aquest espectacle per tot l'estat i ara el culmines a Barcelona. Com és el públic barceloní amb una cosa tan concreta com és fer un monòleg, no? Que la resposta del públic deu ser molt diferent. No sé si és diferent a Sevilla que a Madrid que a Barcelona o tothom riu a les mateixes estones.
Más o menos sí que es muy común, ¿eh? O sea, en los sitios ya trabajas para también tener la sensación de que son lugares comunes independientemente de donde vayas. Si notas que quizá en algunos sitios hay mayor exigencia por la cantidad de espectáculos que puede ofrecer la ciudad. O sea, Barcelona realmente, culturalmente, tiene una oferta muy salvaje. O sea, la gente está muy acostumbrada a ver comedia, a ver espectáculos de teatro. Entonces, yo creo, pero porque yo como espectador también lo sentía así cuando iba a Barcelona al teatro, que vas con, oye, si estás en Barcelona, quiero decir, y has venido al teatro, entiendo que esto será porque es divertido y está al nivel. Pero no tengo la sensación de que la gente venga a juzgar lo que estás haciendo o con la sensación de impresióname que esto es Barcelona. En mi caso, además, yo creo que mucha gente viene por muchos factores. El cariño es muy grande, que yo noto. O sea, hay gente que viene que a lo mejor porque te conocía de los principios de los monólogos, gente de Sé lo que hicisteis, de Órbita Laica, del informativo ahora, del libro. Entonces, ya se ha creado una especie de comunidad tan grande que mi sensación cuando voy a los sitios es de un recibimiento muy, muy bonito. Entonces, las bromas casi todas encajan igual en todos los sitios, ¿eh? No hay la exigencia, quizás sea un poco mayor en Barcelona y Madrid.
Fas moltes coses i estàs a tot arreu perquè escrius, fas monòlegs, fas teatre, fas un podcast, fas anuncis de televisió. T'he de dir que m'agrada molt el teu podcast. El Por si las voces vuelven, que és un llibre que també es trasllada amb un podcast i on l'Àngel xerra amb personatges de tots els àmbits amb un comú denominador, i és que tots ells han passat per moments foscos amb problemes de salut mental, no?
Sí.
I tu fas això com a presentador partint de la teva pròpia experiència, que has explicat aquest llibre, el 4 de juny del 2017, ingresses a l'ala de psiquiatria de l'Hospital Puerta de Hierro i allà t'hi passes 14 dies tancat.
Sí. El podcast nace precisamente porque a raíz del libro mucha gente empieza a escribir diciendo que ayuda el saber que gente popular ha pasado por cosas así. O sea, que de repente da la sensación del no estoy solo. Creo que es lo que ayuda. El podcast empieza con gente popular, ahora también hablo con gente que no es tan popular. Y nace precisamente por eso, por la sensación de que yo creo que muchas veces tiene mucha gente de esto solo me pasa a mí, o estoy solo, nadie me va a entender, no sé cómo explicarlo. Y entonces lo bonito del podcast yo creo que es que como el lenguaje es tan de cafetería, o sea, no es un programa de entrevistas al uso, o sea, no llevo una lista de entrevistas, he hecho una documentación sobre el personaje.
Ni tan sols una sintonía en poses.
Nada, no pongo nada.
Dic, hosti, que s'ocorre una mica.
Nada.
De fet, comences, bueno, pues ya estoy grabando, venga, sí, sí, vamos a empezar. Sí, sí.
Es que voy al grano, o sea, directamente, pero porque doy por sentado que la gente cuando pulsa play ya ha leído que el podcast se llama Por si las voces vuelven, lo pone ahí, lo pone en el sitio, ya lo sabes. Y si quieres saber quién es el invitado, búscalo tú en Google, yo no te lo voy a explicar. Yo te pongo el nombre y ya te buscas tú la vida. Porque realmente lo que me interesa y lo que yo creo que es útil es lo que te pueda contar alguien que ha pasado por esa situación. Y sobre todo porque como estoy yo solo, no me apetecía tener que ponerme a editar luego músicas y todo eso. Entonces es más rápido coger una pista de audio del tirón y no editar, y directamente tener la charla. Y porque yo creo que lo bonito de esas charlas es que no hay nada de edición. O sea, realmente todo lo que está sucediendo y los lugares a los que vamos y los temas que surgen se mantienen intactos.
Vas llegir el teu llibre i vas estar molt fotut, eh?
Bueno, hay gente que ha estado peor, hay gente que ha estado mejor. Sí, yo creo que, bueno, lo que es común, yo creo, porque muchas veces la gente cree que como su detonante al estar mal es distinto, no vais a estar en el mismo sitio. O sea, yo sufrí un brote psicótico y hay gente que dice, bueno, pero a mí me pasó otra cosa. El lugar común a todo eso es la consecuencia de pasar por algo así. Yo creo que es lo que es interesante tener en cuenta. Y es que después de pasar por ciertas cosas, acabas cayendo a un pozo extremadamente profundo del que es muy difícil salir. Y yo creo que lo importante es que la gente entienda que ese pozo es el común. O sea, que no importa si lo que te ha pasado previamente es otra cosa, si al final acabas yendo a ese lugar. Y es importante que la gente entienda que, bueno, que ese es un lugar más del que si tienes que poner toda tu energía y entender, es cierto que tienes que entender que es una guerra a vida o muerte, una vez estás ahí, el tratar de salir. Y entonces tienes que poner tu prioridad en salir de ese pozo. Però bueno.
En aquesta guerra a vida o mort, tu expliques que hi va haver un moment d'aquest ingrés que et van haver de lligar al llit.
Sí, sí, sí. Pero porque es, sé que hay mucho debate alrededor de esa técnica, porque obviamente hay gente que dice, eso, o sea, ¿cómo puedes entender eso? Y es como, no tiene que ver con que lo entiendas. Creo que hay gente que lo usa de forma desproporcionado. Es decir, si tú coges a alguien de punto de partida, lo atas a la cama y lo dejas ahí una semana, es una animalada, es antinatural y debería ser prohibido de forma inmediata. En mi caso, sé que hacer eso era la única opción que tenían de ponerme una inyección en el brazo. No había otra. O sea, a mí me ataron porque yo encontré un tornillo en la habitación y entonces la mejor frase que se me ocurrió para decir en ala de psiquiatría fue dejar que me lo quede, os juro que no me cortaré las venas. Entonces creo que eso alarma bastante si tienes a alguien que acaba de ingresar. Entonces, entre cinco tíos, yo, como puedes ver, no soy ni mucho menos la Roca. No soy Dwayne Johnson. O sea, soy muy bajito y muy poca cosa. Entre cinco tíos que tenían el tamaño de la Roca, no conseguían quitarme el tornillo y poder ponerme la inyección. Era imposible. O sea, en mi caso, o sea, no sé de dónde sale esa fuerza, no tengo ni idea, pero era imposible. Te aseguro que en mi caso, en aquel momento, no había ninguna opción para ponerme esa inyección. No lo sé, si ahora viajara al tiempo y lo viera, pensara, pues a lo mejor tendrías que haber hablado, no lo sé. Pero en mi caso, lo que yo viví, entendí que eso tuviera que hacerse para ponerme la inyección. Insisto, sé que hay mucha polémica alrededor de eso y obviamente si se utiliza de una forma inadecuada es animal, es algo animal.
El que va desencadenar el teu brot psicòtic era tot l'estrès acumulat que portaves combinat amb l'ús de drogues?
Yo creo que nunca puedes saber exactamente cuál es el detonante. O sea, yo creo que es una de las cosas que hablamos muchas veces y es, yo creo que simplemente vivir consiste en ir llenando un vaso de cosas que te van a ir pasando. Y entonces hay veces que ese vaso se desborda y veces que no. Obviamente consumir drogas es una bala más en el cargador de las posibilidades de que algo así te pase. Yo creo que es importante mencionar, no por nada, obviamente es una bala más. A raíz de escribir el libro sí me ha escrito mucha gente diciéndome que han pasado por lo mismo y nunca han consumido drogas. Entonces el hecho de consumir drogas es una posibilidad más de que te suceda.
O agreuja més.
Pero sí, pero el no consumir no impide que te pase. Uh-huh. Igual que conozco mucha gente que consume drogas y no la ha pasado nunca. Yo creo que al final lo que es un cúmulo de cosas que nunca vas a saber cuándo empiezan. O sea, nunca sabes cuándo empieza a llenarse ese vaso. Si es cuando en el colegio un chaval te empuja y ya tú de repente empiezas a relacionarte menos con la gente y eso te va aislando. Si no sabes cuál es el sitio. No he conseguido encontrar una cosa que diga, un evento que diga, esto fue lo que partió todo de la noche a la mañana.
Passes 14 dies ingressat i quan surts és impossible estar recuperat. L'únic que sí que et donen l'alta, no? Què passa en el moment en què et deixen sortir?
És el peor moment en el que vas a estar de todo este proceso.
¿Por qué?
Peor. Bueno, piensa, yo en mi caso concreto, yo entro en el área de psiquiatría con la sensación de que he encajado el mundo. O sea, el mundo tiene un significado, o sea, es como si descifraras el sentido de la vida. Todo tiene un porqué, nada es porque sí. O sea, el hecho de que tú estés vestido con esos colores hoy significaría algo, el hecho de que ahora esté cruzando, todo tiene un significado, todo tiene un valor. Cuando sales de la psiquiatría, no está ese valor. O sea, no existe, el mundo es otro. Nada tiene valor. Entonces, sales a vivir a un mundo que no entiendes. No tiene ningún valor. Entonces, claro, es cuando peor estás porque no sabes cuál es el sentido de estar vivo. No lo sabes. No sabes ni por dónde empezar, cómo se reconstruye el mundo. Si nada tiene ningún significado, ¿cómo cojones vivimos? O sea, es muy desconcertante. Claro, entonces es el peor momento porque nada tiene sentido, valor, las emociones han cambiado. Todo es distinto, todo, absolutamente todo.
Hi ha una cosa que em va costar molt d'entendre i és que tu expliques que per superar tota aquesta situació vas decidir enterrar l'anterior Àngel Martín, sí. No? Oblidar-te'n d'ell.
Sí.
I això és una cosa que a mi no m'entra al cap. No sé com es fa.
Bueno, es sencillo. Das por muerto a la persona que habías estado construyendo todo ese tiempo. O sea, yo creo que una de las cosas que yo me encontraba a medida que leía... Entras en foros cuando te pasa algo así y buscas gente que le haya pasado lo mismo para saber si estás solo, no estás solo, tratas de descifrar cosas. Y un punto en común que encontraba con todas las historias de gente que había pasado por cosas así era... que a medida que trataban de descubrir por qué las cosas que antes le gustaban ya no le gustaban, por qué las cosas que antes les emocionaban ya no les emocionaban, o sea, por qué todo eso no estaba, no lo descubrían y seguían estando en el mismo punto. Es decir, conseguían encontrar algunos motivos, pero a los 6 meses volvían a caer, etcétera, etcétera. Entonces, tuve la sensación de que uno de los problemas que había era tratar de recuperar todo lo que habías estado construyendo, todas las emociones. Voy a poner un ejemplo muy superficial y absurdo. Es ¿por qué no me gusta ya el jazz? Si a mí me gustaba el jazz. Y entonces te esfuerzas en tratar de descubrir por qué ya no te gusta el jazz y en qué te guste el jazz. Entonces yo decidí que pues dar por muerto eso. Es como, vale, pues ya no me gusta el jazz. ¿Qué es lo que me gusta ahora, realmente? Entonces empecé a construirme en base a las cosas que sí me generaban alguna emoción positiva en ese momento, aunque en el pasado no me lo hubiesen generado o no tuviera ningún sentido, por usarlo superficial. Si de repente hubiese puesto una canción de reggaetón y me hubiese gustado el reggaetón, pues me gusta el reggaetón ahora. Ya está, no me voy a sentir mal porque me gusta el reggaetón. Ahora va en esta línea. Y entonces empiezas a construir desde las cosas que te generan algún tipo de emoción positiva.
Et poso una cançó, però no és de reggaetón, d'acord?
Entonces no la escucho. Dale.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant quan passen 2 minuts de 11:45 del migdia en directe a l'estudi de Catalunya Ràdio amb l'Àngel Martín, que aquest vespre actua al Teatre Apolo de Barcelona amb tot venut, 103 noches. És l'últim dia que es podrà veure aquest espectacle perquè n'estàs preparant un que en Palmes ja al mes de febrer estrenes a Mallorca que es titularà Punto para los locos. I això de para los locos em fa pensar també perquè... Tu parles de bogeria, d'ex-boig, fas referència de loco, ex-loco, i és una cosa que genera controvèrsia, com fem servir la paraula boig, no? Perquè hi ha molta gent que et dirà que no hem de parlar en aquests termes d'una cosa tan seriosa com la salut mental. El que passa és que com que tu parles amb coneixement de causa, no?
Sí, bueno, y sobre todo que mucha de la gente que conozco que dice eso nunca ha pasado por un proceso así. O sea, conozco mucha gente que ha pasado por un proceso... De hecho, a las firmas viene muchísima gente que ha pasado por procesos parecidos e incluso más salvajes. Y recuerdo la primera vez que me llamó mucho la atención y no pudimos evitar reír a carcajadas, una chica, creo en Bilbao, que se me acercó y me dijo, yo también he estado de la olla, ¿eh? Yo también he estado chaladita. Y pensé, bueno, entonces casi todo el mundo que ha pasado por movidas así no tiene ningún apuro. Entonces... primero, yo uso el término loco porque hablo de mí y entonces yo puedo hablar de mí como me dé la gana y usar los términos que quiera. Y segundo, porque cuando alguien me dice que loco es despectivo, creo que solo se queda en un lado de la moneda. Quiero decir, porque cuando un bombero se mete en un incendio a sacar a un bebé porque si no moría, la gente dice, hostia, está loco, se ha metido. Y ahí no nos parece mal. O sea, cuando es para referirnos a un héroe, no nos parece mal. Solo nos parece mal cuando es algo negativo. Entonces, me parece que el problema no está en las palabras. O sea, me parece que el problema muchas veces está en la intención con la que utilices las palabras. Si tú utilizas las palabras para hacer daño y en un contexto que claramente sabes que le va a doler, pues eres mala gente. Pero yo creo que es importante empezar a entender el contexto y la coloquialidad de algunas cosas y luego ya pasamos a la fase 2 de preocuparnos por las palabras y la intención, bla, bla.
¿Cómo te trobes ara?
Muy bien, muchas gracias. Muy, muy bien.
I continúas ayudando a terapeutas, de psicólogos, de psiquiatras o no?
No, nunca. O sea, una vez terminé con mi psiquiatra hace ya años, no recurrí nunca a ningún psicólogo ni a ningún psiquiatra. No. O sea, no por nada, sino porque mi experiencia con el psicólogo no fue buena y luego no tuve la curiosidad de buscar otro psicólogo. Simplemente decidí, bueno, pues me peleo yo conmigo y ya trataré de descubrir qué carajo ha pasado aquí. Pero probablemente porque como mi experiencia fue mala y estás en un momento tan frágil, no quise arriesgarme a tener otra experiencia mala con un profesional. Y entonces, ante el riesgo de sufrir otra experiencia mala, pensé, uff, no tengo fuerzas yo como para enfrentarme ahora a otra sorpresita de estas. Y entonces decidí pues montármelo yo por mi cuenta.
¿Quiénes son las cosas importantes para tu ara, Ángel?
Estar tranquilo, estar muy muy tranquilo, no permitir absolutamente nada. O sea, hay algo que llevo a rajatabla y es, a día de hoy ya cualquier momento en mi vida en el que sienta una emoción un poco negativa o que siente que está pasando algo chungo, es prioridad para mí descubrir por qué está sucediendo y poner remedio. O sea, yo creo que vivimos en una espiral donde nos da igual las cosas. Llegamos a casa y es, estoy ya día de mierda, y es, pero ¿por qué? No, por todo. Y es, no, pero por todo no, ¿por qué? Entonces, no nos paramos a pensar qué es lo que nos ha generado ese malestar. Entonces, no podemos ponerle remedio, es de cajón. Quiero decir, entonces yo lo que hago es cualquier cosa que intuya que me genere mala vibra, me siento, la ordeno, la organizo y la evito para la próxima.
¿Cuántos años tenías cuando hubo patada la manera que hubo en Sé lo que hicisteis?
Yo creo que en Sé lo que hicisteis tenía, eso fue en el 2007, ¿no?
Fa 15 años, más de 15 años.
Dos años, unos 30, yo creo que debía tener, sí, por ahí.
¿Creus que el moment de popularitat que vius ara encara és més gran que aquell?
Probablement sí. Sí, crec que sí.
Però és que ara estàs a tot arreu, no?
Crec que sí. Crec que és, por lo menos es, no sé si es, o sea, no sé si en un medidor de popularitat, Sé lo que hicisteis estaría por encima o este momento está por encima. Lo que sí sé es que soy mucho más consciente y es mucho más bonito, probablemente, pero porque es más personal. O sea, Sé lo que hicisteis, era muy divertido, era un programa que funcionó muy bien, pero yo le tengo un cariño infinito al programa, solo que no era mi proyecto, es distinto. Entonces, no es lo mismo tener popularidad con un proyecto de otro que sale muy bien, aunque tú seas una de las caras principales junto a Patricia, sino que aquí eres tú con lo que tú estás construyendo. Entonces, es un momento más bonito, por lo menos.
I ara, des de la perspectiva del que has viscut i de segurament conèixer-te una mica més a tu mateix, quan et mires a tu fa 15 anys, 15, 16 anys i recordes els moments en què va néixer Sé lo que hicisteis, amb aquelles audiències extraordinàries, el boom que va suposar aquell programa en un moment en què la tele encara es consumia, s'acabava, però encara es consumia en directe i tot això, com els mires aquells anys? En tens bon record?
Sí, me lo pasé muy bien, me divertí mucho. Puede que, básicamente, si trato de ir al detalle, echo de menos probablemente no haber disfrutado más de lo que estaba sucediendo. O sea, yo estaba encerrado en trabajar. O sea, yo llegaba a las 6 de la mañana, 7, a la oficina, me podía escribir, grabábamos el programa.
Claro, yo, pues era el migdia, ¿no?, el programa, o la tarda.
Sí, claro, pero tú haces un programa de radio y sabes que no va solito, ¿no?
Sí, home, ja ho sé, però l'Elisenda claro. Carot, que és la companya que fa la tarda claro, de Catalunya no, Ràdio no, de 4 a 7, a les 6 del matí no està aquí, per sort.
Claro, pero nosotros piensa que teníamos que grabar sketches, escribir sketches, pedir a producción todo el material, escribir todos los cortes de vídeo, no solo del día anterior, sino lo que surgiera por la mañana también. Entonces, yo llegaba allí a 6, 7 de la mañana, hacíamos todo el guión, o sea, escribía todo el guión, luego grabábamos los sketches, hacíamos el programa y me quedaba más o menos hasta las 6 de la tarde tratando de prevenir algo para el día siguiente. Entonces, para mí el viaje de Sé lo que hicisteis, no disfruté realmente lo que estaba sucediendo. Me lo pasé muy bien, pero todos los recuerdos divertidos que tengo de aquella etapa son de lo que pasaba en plató. O sea, son realmente de los ratos que compartíamos en directo en el programa. Luego el resto del día no recuerdo absolutamente nada, nada de nada.
Això també defineix com de trepidants van ser aquells anys, segurament.
Fui muy movido, sí.
Què hi veurem en aquest punto para los locos? Perquè els monòlegs ara també viuen un moment d'esplendor extraordinària i has d'anar innovant, perquè el públic que t'ha anat veient segur que et demana tralla nova, no?
Bueno, yo creo que lo que te piden es verdad, o sea, que sea verdad de lo que estás hablando. Entonces, yo hace ya mucho tiempo que cambié, o sea, antes de 103 noches tenía otro espectáculo donde ya empecé a meter como unas proyecciones, sketches, llevaba el piano y tal, y de repente tuve la sensación de que me apetecía mucho volver un poco al origen del stand-up, de ir con el micro y que el valor estuviera puesto en la comedia y las palabras. Entonces, yo creo que lo que pide la gente es que sea verdad. No tiene más. O sea, un texto y un monólogo que esté relacionado con quién eres. Llega un momento también en la comedia donde tienes la suerte de que si la gente va a verte a ti, va a ver todo lo que te rodea y quiere escuchar bromas relacionadas contigo, con lo que te rodea, con el personaje que conoce. Entonces, va a encontrar probablemente el texto más ajustado a día de hoy de lo que soy yo, de lo que pasa y lo que he ido descubriendo.
Continúas viviendo a Madrid, entenc, ¿no?
Sí, sigo allí.
Pero tú vas a Barcelona,
yo he vivido en muchos sitios. Yo nací en Barcelona, Barcelona no he vivido nunca, pero mis primeros años fueron en Santa Coloma de Gramenet, luego viví en Montgat y actualmente mis padres siguen viviendo donde estuve los últimos años, que fue en San Andreu de Llavaneras.
¿Y cuándo vas a marchar cap a Madrid? ¿Ya en 20 años o...?
A los 20, 21, sí. Yo estaba haciendo aquí comedia, entonces grabé mi primer monólogo y me llamaron, o sea, me marché a Madrid porque se surgió una oportunidad de trabajo, ser guionista en Siete Vidas. Entonces,
me marché. Clar. Sí, vas fer de guionista Siete Vidas, també.
Sí.
Uau.
Sí, sí.
Has fet tots els papers de l'auca, eh?
No estava avorrido.
Ostres, Déu-n'hi-do, aquesta no la sabia. Àngel Martín, molta sort. Avui, 103 noches, al Teatre Apolo de Barcelona. Tot venudíssim, però suposo que pel Punto para los Locos també vindràs a Barcelona.
Sí, i está todo vendidísimo ya. O sea,
també,
muchas gracias.
Sí.
Muchas gracias.
Gràcies
sí.
a tu per haver vingut igualment, malgrat no haver de vendre entrades.
No, no.
I escolta'm, que omplir teatres avui dia no està tan fàcil. Vull dir que aquí ho expliquem com si... Però escolta'm, l'enhorabona. Gràcies, Àngel, molta sort.
Vosaltres.
Fem una petita pausa, ens actualitzem les notícies i de seguida continuem amb l'Andreu Joanola i l'Alba Riera. Ara tornem.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.